El municipio está instrumentando, digamos, lo que es una nueva forma de conectividad con puntos Wi-Fi y otras alternativas. Y para esto estamos en comunicación con el secretario de Modernización del municipio de Neuquén, el señor Rubén Echeverri. Rubén, muy buenos días. Gustavo Franco y Marcela Toranzo los saludan.
¿Qué tal? Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a toda la audiencia también de ustedes. Y bueno, gracias por el contacto.
Bien. Rubén, bueno, se está implementando, entre otras alternativas, desde la ciudad y el área a su cargo, lo que se denominan puntos Wi-Fi en distintas zonas urbanas. Básicamente, ¿qué es este programa, Rubén?
Este programa que anunció el intendente Quiroga en el inicio de las sesiones en el Consejo Deliberante hace unos 10 días, venimos trabajando ya hace varios meses con el gobierno de Nación. Y se trata que el vecino pueda, en algunos puntos determinados, tener acceso gratuito a Internet. Si bien hoy muchos de los teléfonos, pero no todo el mundo, tiene tecnología 4G y puede tener acceso ilimitado, en muchos casos la gente, a veces cuando no está en su casa, no puede acceder a Internet. Entonces es una forma de acercar al vecino para que pueda ver el colectivo a qué horas pasa, para poder tener acceso a la página web, por ejemplo, al municipio, hacer trámites. Entonces, este acceso gratuito va a estar localizado en 5 puntos, en primera instancia acá en la ciudad de Neuquén. Nuestra idea después es seguir creciendo en otros puntos más.
¿Cuáles son, Rubén, esos puntos, para tener una idea?
La ubicación, uno es en el Parque Norte, otro aquí en la misma municipalidad de Neuquén, uno en el Parque Central, uno en el Paseo de la Costa y el otro en el parque de cerca del Hospital General. Estos puntos también estamos tratando, no en todos los lugares, va a depender un poco de la accesibilidad donde esté el equipamiento, pero que también de manera tal que los todo el día el celular puedan tener la batería cargada de sus celulares en esos mismos puntos de acceso de Internet gratuito.
Rubén, ¿esto en qué etapa está? ¿Ya está a punto de habilitarse? ¿Falta muy poco? No sé en qué.
Falta muy poco, 4 de los puntos ya están en etapa de prueba. Si bien va a ser un acceso que si bien es importante para 80 usuarios con una buena conectividad, tampoco esto, como cualquier tipo de infraestructura, ya sea ruta, vial, cloacas, gasoductos, tienen siempre una capacidad. Esto también es para que 80 usuarios usen con una buena señal y luego empieza a hacerse a restringirse un poco la señal cuando hay más usuarios conectados. Está en etapa de prueba, falta el último punto, que es el del oeste, donde antes no había fibra, entonces decidimos modificar la ubicación para poderlo poner en operación enseguida.
Como usted lo dijo, son primero en esta etapa 5, pero la idea sería futuro, y lo ideal quizás es que hubiese más puntos en toda la ciudad, ¿no?
Tal cual, estamos buscando financiamiento a través de Nación y de otra forma para poder ir ampliando esta red, de manera que el vecino pueda estar conectado, digamos, en forma gratuita prácticamente en toda la ciudad.
Bueno, Echeverri, este es un proyecto a corto plazo porque prácticamente está finalizado. ¿Qué hay para más adelante? ¿Cuál es la proyección para este y el próximo año?
Sí, hay algunos. Lo que estamos tratando es de ir manejando proyectos que sean, como bien decís, de corto plazo, como es este, como es el punto digital que ya inauguramos, que está ahí en el Museo Gregorio Valores, donde hay computadora para que la gente, para que el vecino se sienta cómodo, la utilice, tenga internet, pueda comunicarse, pueda aprender. Eso es gratuito y abierto a todo el público. Lo único que tiene que hacer es acercarse o pedir turno. Lo mismo estos de los accesos de Wi-Fi o internet gratuito son, como bien decís, de corto plazo. A mediano plazo estamos trabajando en algunos programas que nos ha pedido especialmente el intendente, como es que los empleados de la municipalidad puedan retirar su recibo de haberes en forma directa online, sin tener que ir a la oficina, sin tener que ir a firmar. Esto lo estamos implementando también para los próximos meses. Y después nuestra idea es tratar de que el vecino se sienta mucho más cerca del gobierno municipal y hacerle la vida más fácil. Así como se inauguró lo que llamamos el turno web, carnet de conducir, es ampliar los dos servicios y acortar todo el proceso, que sabemos que hoy es una de las quejas que tiene la Municipalidad de Neuquén, con respecto a los tiempos que tardan en la licencia de conducir, en obtenerla, ya sea en primera instancia o para la renovación, tiene que ver también con que se adhirió al programa nacional que lleva trámites adicionales, pero lo que vamos a tratar es de agilizar esos procesos y hacerlo todo en forma digital, de manera de que el vecino también pueda hacerlo en un corto plazo.
Claro.
Y luego, perdón.
No, lo escucho.
No, y a largo plazo, bueno, nuestra meta, decimos, en el 2030, que si bien pareciera que falta mucho, los años y en gestión son luego muy rápidos, en el 2030 tener un municipio completamente digital.
Bueno, cuando hablabas de los vecinos y de los trámites, en verdad que uno, la queja principal siempre es el tiempo que uno tiene que perder, que invertir para hacer algún tipo de trámite. Así que si ese es el objetivo, bueno, bienvenido sea.
Ese es uno de los principales objetivos, que sea no solamente más rápido y más ágil, sino también más seguro, que lo pueda hacer mucho los trámites en su casa, que los procesos sean más simples, y en muchos casos vencer esta cultura de lo que siempre se hizo es algo que cuesta tiempo, no es algo inmediato como aplicar un programa, sino se tiene que, lo que llama solo el cliente interno, o el inspector o el empleado municipal, acostumbrarse a agilizarlo, y también el cliente externo, el vecino que se acerca. Hay muchos que también a veces están acostumbrados a hacerlo de determinada manera, y eso lleva tiempos, esos cambios. Pero bueno, nuestra idea es que todos los días, o por lo menos todos los meses, ir llevando un pequeño programa para agilizar y para hacerle la vida mucho más amigable con el gobierno, y sobre todo con esto que está tedioso, como bien decís, de hacer trámites, de esperar y todo eso.
Rubén, bueno, dicho esto, yo en realidad ahora quería consultarlo a usted. Viene del sector petrolero, usted estuvo en el sector público, estuvo en el sector privado, conoce un poquito bastante, si me permite, la actividad hidrocarburífera y también la zona. Y quería aprovechar esta breve comunicación con usted para preguntarle dos cuestiones. ¿Están dadas las condiciones a partir, por ejemplo, de la adenda que firmó el Gobierno Nacional con los gremios para que la actividad petrolera, o están dadas las condiciones a nivel general para que la actividad pueda tomar un poco de reactivación?
Me dijo que eran dos. Una, sí. Y este era el tema de la adenda laboral, y el segundo.
No, y bueno, y un poquito le quería preguntar de este conflicto que surgió ayer, que finalmente se solucionó, si, digamos, si todo... En realidad todo tiene que ver con lo mismo, si la actividad...
Exacto. Uh-huh. Esta adenda laboral es un paso completamente necesario, indispensable, tanto esto como el precio del gas, para que vaya muerta de alguna forma, podemos decir, que tenga algún futuro. ¿Es suficiente? No es suficiente. Hay 8 o 10 factores críticos principales que deben ser resueltos. Dos eran estos, y que de alguna forma esta situación hacen que haya mejores posibilidades. Ahora, frente a esta situación de flexibilización laboral, como mal llamada, donde se, digamos, creo que es más bien de una racionalización de lo que es la actividad laboral, la eficiencia y lo que tiene.
Se cortó. Hola.
Costo, porque no nos olvidemos ahora que el shale es una industria, o sea, va a producir aquel que pueda producir por debajo del costo, no es la actividad minera que buscaba el filón, el gran yacimiento, el Loma La Lata, y se salvaba de por dividida, y después eran los conflictos sectoriales para ver quién se quedaba con pedazo de la torta. Hoy es una industria que tenemos que producir por debajo del precio. Si eso no logramos, no produce, y cada vez se perfora menos o hay menos actividad. Esto, que es así, pareciera tan sencillo, no es difícil de comprender, sobre todo cuando venimos de épocas anteriores, donde lo que buscábamos era ver quién se quedaba con el pedazo de la renta o de la torta.
Sí.
Entonces, esta actividad laboral y este cambio que se produce a la luz de hechos como este conflicto de Rincón de los Sauces, lo que casi pasa en Orejano, en Añelo, y todos los días en alguna ruta de la provincia, la verdad que deja prácticamente sin efecto todo lo otro. O sea, ¿de qué me sirve yo, una operadora, una empresa o una empresa de servicios, que tenga posibilidad de ser más eficiente con mi recurso humano, cuando por otro lado me cortan de cuajo esta posibilidad de producir, de generar riqueza? O sea, estas situaciones de conflicto, más allá de las formas, más allá de la razonabilidad o no, cuando a un empleado de comercio lo despiden porque el comercio lo cerró, porque está mal la situación, nadie se le ocurre cortar toda la ciudad por eso. Entonces, esas situaciones hacen que todo lo otro no tenga ningún tipo de sentido, a mi juicio.
¿Cuánto hay cifras? Ayer hablaban de cifras. Cuando, por ejemplo, pasa un corte como el de ayer, son cifras realmente que un colega decía, todos pierden, ¿no? Alguien pierde el puesto de empleo, pero pierde la provincia, se pierde la producción, pierde YPF, o sea, en cifras es elevado, ¿no?
Son cifras enormes. Yo creo que como el que genera la medida no es el que la termina pagando, sigue sucediendo. Habría que ver si estas situaciones están dentro o fuera de la ley, más allá de lo justo del reclamo, si son personas que estaban trabajando, se la despidieron, obviamente, deben ser indemnizadas. También es cierto que YPF, a mi juicio también, como principal operadora y contratista principal de las otras dos empresas, que además todo el mundo sabía cuál era la situación de SP, de OCP, deben ser indemnizadas, deben cobrar, no amerificar medidas de este tipo, que como bien decís, es un todos pierden.
Bien, así que bueno, habrá que ver cómo continúa esto y el avance o la puesta en marcha ya en el terreno de este acuerdo que se firmó en enero y que buscaba justamente buscar una reactivación a partir de la mano de los no convencionales, ¿no?
Claro, esta reactivación que, como decían, dos de estos principales elementos críticos se resolvieron, tienden a resolverse, como es el tema laboral del precio del gas. Falta otro montón, que es la cuestión impositiva, la cuestión de productividad, de eficiencia, de logística en común, etcétera, etcétera. Lamentablemente es prácticamente volver a foca cero. Entonces, si pretendemos reactivar Vaca Muerta con este tipo de medidas, vamos en sentido contrario. Cualquier empresa que quiere invertir, y cuando de un día para otro, y prácticamente sin aviso previo, porque un subcontratista mía despidió gente y no indemnizó, que debiera haberlo hecho, por supuesto, cortan toda la producción y la generación de riquezas de fondos, que son enormes fondos invertidos para recuperar en 10 años. Si yo ya empiezo con este tipo de situación, los vuelven a pesar dos veces y todo ese tipo de reactivación que pretendemos se va corriendo hacia adelante en el tiempo, lamentablemente.
Bien. Bueno, Rubén, queríamos tener su opinión. Lo habíamos llamado por la ciudad de Wi-Fi, pero también queríamos conocer, porque bueno, usted conoce de este tema y como sabemos ha trabajado desde lo público, pero también desde lo privado. Así que muchas gracias, Echeverri, por este contacto con Nacional Neuquén.
Muchísimas gracias a ustedes por el contacto y hasta cualquier momento.
Bien, muchas gracias. Hablábamos con el secretario de Modernización del municipio de Neuquén, Rubén Echeverri, acerca de este programa de puntos Wi-Fi gratuitos en la ciudad de Neuquén.